Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Visión Global, con Marta Isern, Radio Intereconomía.
Pues tenemos, como decimos, a Wall Street de fiesta con un Nasdaq 100 que está celebrando hoy el buen hacer de los semiconductores por encima de los 20.000 puntos, 20.055, un rebote del 0,41%. Y también teníamos al inicio de la sesión rozando máximos tanto al Dow Jones como al S&P 500. En estos momentos el S&P precisamente está en los 5.738 puntos y el Dow Jones de industriales 42.171 puntos. Así que, como decimos, estamos de fiesta en Estados Unidos y atención porque una firma, Goldman, advierte: las elecciones de Estados Unidos van a poner a prueba las bolsas. Lo dice el equipo dirigido por Christian Müller Glissman, que indica que la elevada incertidumbre política, especialmente la relacionada con la reforma fiscal corporativa de Estados Unidos, podría poner a prueba a los alcistas. Ha estado aumentando desde la venta masiva del mercado de valores que comenzó a mediados de julio. Hay crecientes preocupaciones sobre cuándo las empresas verán los beneficios de un alto gasto en inteligencia artificial y eso también podría pesar sobre las acciones estadounidenses. Se mantienen neutrales en todas las regiones, pero ven más beneficios de diversificación internacional hasta final de año. Así que elecciones estadounidenses pendientes de su efecto en las bolsas y con Estados Unidos seguimos porque presiona para lograr un alto el fuego en Líbano, mientras el primer ministro Benjamin Netanyahu asegura que Israel seguirá luchando. Estefanía.
Secretario de Defensa Lloyd Austin confía en la posibilidad de establecer un alto el fuego en la zona mientras se mantiene la idea de una guerra total en Oriente Medio. Hace escasos minutos la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha manifestado que tanto funcionarios estadounidenses como sus homólogos israelíes están en conversaciones sobre poder lograr un alto el fuego temporal en el Líbano y que probablemente se anuncien algunas novedades a lo largo del día de hoy en Estados Unidos. De hecho, hoy el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, mantendrá una reunión con funcionarios israelíes para negociar ese alto el fuego. Y en la Asamblea General de las Naciones Unidas ha sido el turno para el líder palestino, Mahmoud Abbas.
We demand international protection for the Palestinians on the lands of their occupied land. We want protection.
Abbas pide sanciones contra Israel y también su exclusión de las Naciones Unidas tras el genocidio en Gaza. Dice: pedimos sanciones contra Israel. No merece ser parte de esta organización. No entiendo cómo Estados Unidos puede insistir en privarnos de nuestros derechos. Durante su intervención también se ha referido a la situación de los colonos en Cisjordania, precisando que actualmente viven 600.000 colones. Dice, la ocupación terminará.
Y Estados Unidos otorga un paquete militar de 8.000 millones de dólares a Ucrania y 8.700 millones a Israel.
Desde Israel, el equipo de suministro de defensa Yoav Gallant ha viajado para reunirse con funcionarios estadounidenses y negociar ese nuevo paquete de ayuda. Consigue un paquete de 3.500 millones destinados a adquisiciones esenciales en tiempos de guerra y 5.200 millones de dólares para sistemas de defensa aérea, mientras para Ucrania se le proporciona 5.500 millones de dólares en autoridad presidencial de reducción para reforzar las reducciones de equipos y reponer las reservas estadounidenses y otros 2.400 millones en asistencia de seguridad a través de la iniciativa de asistencia de seguridad de Ucrania del Departamento de Defensa.
Y seguimos también con Estados Unidos porque el alcalde de Nueva York, Eric Adams, ha sido imputado y acusado de cargos penales después de una investigación por corrupción.
La fiscalía le investiga desde 2021 con cargos de soborno, fraude y solicitud de donaciones ilegales al gobierno turco para su campaña en la alcaldía. El ex senador estatal y ex capitán de policía se convierte así en el primer regidor de esta ciudad en ser imputado mientras está en el cargo. El alcalde se ha declarado inocente y asegura que se había convertido en un objetivo por haber defendido a los neoyorquinos. En noviembre de 2023, agentes del FBI confiscaron algunos dispositivos electrónicos como parte de una investigación sobre la recaudación de fondos políticos durante su campaña en 2021.
Y por cierto, en geopolítica acabamos de conocer, es noticia de última hora, que Estados Unidos y la Unión Europea podrían estar cerca de un acuerdo sobre esa ayuda a Ucrania en torno a 50.000 millones de dólares. Recordemos que Ursula von der Leyen la semana pasada anunciaba 35.000 millones en vista que a otros países, como es el caso de Japón, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos, pudieran unirse para llegar a esos 45.000, al menos en ese entorno, que había acordado el G7 en julio. Bien, pues parece, según fuentes que confirman esa información a Bloomberg, que Estados Unidos podría rascar todavía más de su bolsillo para llegar a un cupo de 50.000 millones. Del lado económico, varios apuntes en la agenda macro de Estados Unidos. El primero de ellos, se confirma el crecimiento del PIB al 3% en el segundo trimestre.
En Estados Unidos han confirmado ese crecimiento del PIB al 3% en tasa anual, manteniendo, por tanto, el dato arrojado por la segunda lectura. Este movimiento se ha ubicado en línea con lo anticipado por el consenso, que había previsto que permaneciese sin cambios. De esta manera, la primera economía del mundo acelera desde el primer trimestre, un periodo en el que el PIB creció un 1,6%, revisado al alza desde el 1,4%. Y también hemos conocido que los nuevos pedidos de bienes duraderos manufacturados en Estados Unidos se mantienen estable en agosto en 289.700 millones de dólares en comparación con el mes anterior. La cifra sigue a un aumento del 9% en julio, excluyendo el transporte. Y por último, como cada semana, miramos al empleo. El número de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo ajustadas en Estados Unidos disminuyen en 4.000 hasta las 219.000 en la semana que terminaba el 21 de septiembre.
Y por último, en clave empresarial, mañana se producen las primeras conversaciones entre Commerzbank y UniCredit.
La primera reunión entre los representantes del banco de UniCredit y la entidad de crédito alemana tendrá lugar mañana. Es lo que ha declarado hoy el director general designado de Commerzbank durante una conferencia de inversores organizada por Bank of America. Además, como informa Bloomberg, desde el lunes los consejos de administración y supervisión del Commerzbank discuten estrategias de defensa contra la inminente adquisición.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del FEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del FEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
¿Tu empresa quiere realizar una convención, team building, exposición o cena de gala en un entorno exclusivo? Complejo El Olivar, especialistas desde 1975, te ofrece más de 60.000 metros cuadrados en diferentes espacios adaptados a cada evento, con una gastronomía exquisita y parking privado. Estamos a 15 minutos del aeropuerto de Madrid-Barajas, con acceso directo desde la A2, salida 28. Visítanos en mice.elolivar.es.
Vuelve la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
¡Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés! En tienda, web y app.
Hasta el jueves 3 de octubre, por compras superiores a 200 euros.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Sí, es a ti. Sé que quieres cambiar de casa, pero que crees que no te puedes permitir una vivienda nueva. Escucha, porque tengo algo que te interesa. Grupo Index proyecta Residencial Prado Chico. 31 viviendas en Boadilla del Monte, por mucho menos de lo que crees. 100% personalizadas, con eficiencia y renovables que ahorran hasta un 75% de tus facturas. Y todo al mismo precio que la vivienda convencional. GrupoIndexMadrid.com. Y empieza a soñar con tu casa nueva.
Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Actualidad geopolítica en visión global.
Y como todas las tardes, acercamos la mirada a la geopolítica en un formato tertulia, hoy con la mirada puesta en Israel rechazando ese alto el fuego en el Líbano, en la protección internacional que pide Abbas para el pueblo palestino y también en esos paquetes de ayuda, de inyección de dinero de Estados Unidos, tanto a Israel como a Ucrania. En un día en el que Zelensky además ha presentado ese plan para la victoria a Joe Biden a partir de las 9 de la noche, hora central europea, es decir, en torno a una hora, conoceremos ya algunos detalles sobre ese plan, porque va a comparecer Zelensky, va a comparecer Kamala Harris en una rueda de prensa que va a retransmitir la Casa Blanca. Bien, pues con todos estos focos saludamos a Luis Rodrigo de Castro, es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. Luis Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Marta.
Y también tenemos con nosotros a Miguel Villarejo, corresponsal económico en The Objective. Miguel, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros.
Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos. Bueno, sí que me gustaría comenzar poniendo la mirada en el Líbano. Se ha hablado mucho de la escalada de tensiones que estamos viendo estos días. Recordemos que el lunes se convertía en el día más mortífero en el Líbano desde la guerra civil que tuvo en el 75 y a final del año 90. Y ha sido uno de los principales temas de conversación en esa Asamblea General de la ONU que ha acontecido estos días en Nueva York. Luis, empiezo por ti. ¿Veías posible que se fraguara de alguna forma una conversación algo más en firme sobre un alto el fuego, aunque por el momento parece que no va a llegar a buen puerto?
Pues desgraciadamente no, porque es una situación muy compleja en la que llevamos... la situación o el contexto actual de conflicto con Gaza y ahora por extensión con Hezbollah hace apenas un año, pero es que el conflicto árabe-israelí se dilata en el tiempo casi hasta la fecha misma del surgimiento del Estado de Israel. Por tanto, en la coyuntura actual, desgraciadamente hay que decir que no se atisbaba un acuerdo o un alto el fuego, por lo menos tal y como están las cosas. Siempre hay movimientos entre bambalinas por detrás de las cámaras, en la diplomacia, las relaciones entre a nivel de embajadores, de cónsules, de contactos bilaterales, siempre se mantienen y desde luego estoy seguro que el presidente Mahmoud Abbas por la parte palestina, también el primer ministro Netanyahu, seguro que tienen algún hilo, algún canal de contacto entre ellos, pero hasta que el presidente de Israel, el presidente de gobierno, el primer ministro Netanyahu, no tenga garantías que ofrecer al país de que realmente jamás ya no supone una amenaza para la integridad, la supervivencia y la vivencia de la población del Estado de Israel, no va a dar su brazo a torcer, no va a autorizar un alto el fuego, un cese de las hostilidades, precisamente porque tenemos la experiencia de la situación anterior en la que la salida provocó ciertas cosas de las cuales ahora quizás se estén arrepintiendo, y por extensión tenemos también ese otro flanco norte con Hezbollah, que hay que recordar que se funda en 1982 precisamente con conexiones con Irán, tanto la fundación como posteriormente, y aquí también hay otro peligro para Israel. Esta conexión con Irán no es baladí. Irán es el estado que ha amenazado veladamente con borrar a Israel de la faz de la tierra, y esto Hezbollah No es que sea ajeno a ello precisamente. Otra cosa es que a lo mejor Israel no sea capaz de, llegado el momento, de armar una coalición interna, sobre todo para mantener políticamente esta situación bélica y sobre todo para militarmente sostener dos flancos que están tan alejados, uno al norte, otro al sur, y ya no decimos nada si surgiera un flanco oriental también. Bueno, hemos visto con Irán que ha habido algún cruce de armamento, bueno, en los últimos meses también, uh-huh. Y eso puede generar una situación que pueda llegar a ser insostenible, pero a día de hoy no se dan las condiciones para que se produzca ese cese o ese alto el fuego.
Uh-huh. No, desde luego. Mencionabas también a Mahmoud Abbas, le hemos estado escuchando en la Asamblea General, ha hablado, y bueno, sabemos que no es la Autoridad Palestina no tiene voto en esta Asamblea General de la ONU, no es miembro de pleno derecho, aunque sí la Asamblea General había respaldado la solicitud de Palestina de convertirse en miembro. Lo que pasa es que esta decisión reconocería un Estado palestino. Claro, también surge aquí otra pregunta, ¿no? Si de alguna forma los palestinos, por poner también el foco en ellos, podrían obtener una membresía en la Asamblea General de la ONU. Miguel, no sé qué opinión te merece.
Bueno, el problema con Palestina es que ¿a quién vas a nombrar representante? Sí. O sea, ¿quién manda en Palestina? O sea, oficialmente Mahmoud Abbas es el líder, pero una de las razones por las que cuando tú preguntabas a los israelíes por qué no se sentaban a negociar esto, un tratado finalmente, pues yo creo que la solución de los dos estados es una solución que goza de un enorme apoyo. Es rechazada por grupos minoritarios, pero en Israel goza de un gran apoyo. Y cuando les preguntabas al gobierno israelí por qué no se sentaban a negociar esa solución y a ponerle patas y a zanjar de una vez, ellos decían: ya, pero ¿con quién vamos a hablar? ¿Pactamos con Mahmoud Abbas? ¿Qué autoridad tiene Abbas en sobre los palestinos si Gaza está controlada por Hamas? Entonces, cuando hablamos de Palestina, pensamos que hablamos de un ente esto monolítico, pero en realidad dentro de Palestina hay distintas fuerzas, estas son las dos más importantes, y eso hace muy complicado. Y además, una de ellas, hay que recordar que Hamas, en su carta constitucional, esto su programa es destruir el Estado de Israel. Entonces, ¿vas a reconocer a Abbas? Bien, ¿qué utilidad va a tener eso? Pues prácticamente ninguna, porque él no funciona como interlocutor a efectos de negociar la paz. ¿Y vas a nombrar miembro de las Naciones Unidas a Hamas, que es una organización antisemita que promueve el asesinato en su carta constitucional? Yo creo que no tendría más utilidad. Dicho todo esto, las razones por las que no se reconoce a Hamas son puramente políticas y no tienen nada que ver con la falta de utilidad. Pero bueno, yo es que creo que incluso aunque se impusieran la visión de los más bien pensantes y vamos a reconocer a Palestina, realmente eso no supondría un avance hacia la paz.
Uh-huh. Mientras tanto, Biden, que bueno, como ya sabemos, el presidente ya pues le queda poco, ¿no?, para seguir siendo presidente de los Estados Unidos, y eso también se hace notar porque hasta cierto punto pues ya se cuestiona, ¿no?, la fuerza de sus acciones, de sus palabras, de sus promesas, porque bueno, si no sale Kamala Harris, pues probablemente también veremos un giro bastante brusco en términos de política exterior, bueno, interior, de defensa, y ya veremos qué es lo que ocurre. Pero bueno, Joe Biden sí que es cierto que en esta Asamblea General de la ONU ha aprovechado pues para reiterar una vez más el apoyo de Estados Unidos a Israel, a Ucrania, por supuesto también, pero centrando todavía el foco en Israel, lo que hemos conocido es que a pesar de que Estados Unidos está pidiendo la paz, bueno, ha inyectado 8.700 millones de ayuda militar a Israel, ¿no, Luis?
Sí, y esto pues tiene una explicación lógica. Estados Unidos nunca va a dejar de apoyar. Bueno, decir nunca a lo mejor es aventurarse demasiado porque la realidad siempre supera la ficción, ¿no? Uh-huh. Pero Estados Unidos es el principal sustentador de Israel, tanto en términos militares, estratégicos, de inteligencia, etcétera. Y está esta vinculación pues se explica mucho por la importancia que tiene entre el electorado estadounidense el llamado lobby judío, y es importante tanto para el Partido Republicano como el Partido Demócrata. Aunque Joe Biden no se presente a la reelección, hemos visto que esa era su intención, pero al final pues le han doblado el brazo y le han forzado para que no siga. Bueno, está intentando hacer lo que hacen todos los presidentes cuando se convierten en lo que en el argot se llama un pato cojo, y es el último año, sobre todo de presidencia, en la que ya se sabe que no va a seguir. Bien, esto se suele dar fundamentalmente en aquellos presidentes durante su segundo mandato, cuando ya superan el ecuador del segundo mandato. Le pasó a Obama, le pasó a Clinton, a todos los presidentes en su segundo mandato, en la que ya, bueno, pues tienen esa libertad mayor de maniobra, porque, bueno, no tienen que rendir cuentas al electorado, no se juegan la reelección y simplemente intentan dejar una huella, un legado, algo por lo que pasara la historia, ¿no? En este sentido, Joe Biden yo creo que está más intentando mantener la línea que ha mantenido durante toda su administración, no está dando giros copernicanos en absoluto, está manteniendo ese rumbo que ha guiado la nave que llamamos administración Biden, que posiblemente, evidentemente, Kamala Harris no es Joe Biden. Kamala Harris, si se consolida y consigue finalmente la presidencia, como van apuntando algunas encuestas, aunque por un margen mínimo, podría continuar ese rumbo. Sí que es verdad que al final ella no es él, eso es evidente, y algún toque personal podría darle a la política exterior respecto a la administración en la que ha sido vicepresidenta. Como tú decías, si Donald Trump llega, pues esto va a ponerse patas arriba, no solo con la cuestión de Israel y Palestina, también con la cuestión de Ucrania, la cuestión de China, bueno, un poco siguiendo ese modelo, ese espíritu que vimos en la presidencia de Donald Trump entre el 17 y el 21, ¿no? Pero este mensaje de Joe Biden hay que insertarlo en eso, en esa continuidad con su administración. Él tiene los lapsus que desgraciadamente pues cada vez son más frecuentes, pero tiene claro que no quiere pasar como un presidente con más pena que gloria. Él quiere pasar a la historia como un presidente que, bueno, pues hizo lo que pudo, pudo hacer lo que pudo, también por utilizar este juego de palabras, y a pesar de todo mantener esa coherencia que él piensa que es lo mejor para el país. A pesar de todos estos achaques propios de la edad, Biden no es un novato en la política internacional. Él fue presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, aparte de senador durante 30 años. Además, fue vicepresidente con Obama. Precisamente Obama le escogió para ser vicepresidente por esa expertise que tenía en política exterior, cosa que Obama pues flaqueaba. Él era o tenía fortalezas más en cuestiones económicas, y ahí pues estaba Biden para cubrir ese gap que tenía Obama, ¿no? Es decir, Biden se mueve muy bien en la escena diplomática a pesar de todo, y él está manteniendo esa coherencia en la administración, apostando por lo que cree que debe ser el papel de Estados Unidos en un mundo en el que no solo se enfrenta ya a Rusia como era en el periodo de la Guerra Fría y en el periodo inmediatamente posterior, sino que también hay nuevos competidores, está China, está India, van surgiendo nuevos actores que van disputando ese desafío estadounidense, y Joe Biden está encaminado en mantener ese liderazgo de Estados Unidos en lo que llamábamos antes el mundo libre y que por extensión hoy llamamos Occidente.
Un apunte que me gustaría seguir insistiendo en ello, Miguel, sobre los cambios que podríamos ver, ¿no?, en materia de política exterior en función de si gana Kamala Harris o si gana Donald Trump. Es cierto que por el momento las últimas encuestas, hay una que ha publicado hoy la CNBC, de encuesta de directores financieros, que parece que le están dando pues esa victoria a Kamala Harris. YouGov, que también estábamos viendo que, bueno, insistía en que Michigan y Pensilvania, que son dos estados cruciales, pues por el momento le están dando también esa mayoría, aunque estrecha, a Kamala Harris. Claro, entendemos que podría haber cierta continuidad en el caso de Kamala, pero no tenemos que desvirtuarnos tampoco de la posibilidad de que sea Donald Trump el ganador. Trump, además, se ha pronunciado al menos ya de forma firme en cuanto al conflicto Rusia-Ucrania. Ha dicho que si él sale elegido, en cuanto lo haga, va a sentar a Putin y a Zelensky para que negocien ya de una vez. Ha insistido en que Kamala Harris y Joe Biden, como vicepresidenta y presidente, son culpables de haber permitido que Rusia avanzase en esos términos. No sabemos todavía de forma tan contundente cuáles podrían ser las intenciones respecto a lo que está ocurriendo en Gaza y en el Líbano, pero ¿por dónde crees que podrían ir los tiros?
Bueno, yo la verdad es que sí que hay presidentes que son más wilsonianos, idealistas, y luego hay otros que son más, digamos, hostiles a involucrarse, que renuncian a su papel de facto que tiene de policía internacional de Estados Unidos. Pero en general, a la hora de la verdad, los cambios no suelen ser muy grandes. O sea, yo recuerdo Clinton, que era muy idealista y que después de la batalla de Mogadiscio, la que relata la película Black Hawk derribado, pues dejó de hacer lo que llamaban entonces la política de la Madre Teresa de Calcuta y volvió a hacer lo mismo que habían hecho la mayor parte de los presidentes. Lo mismo pasó con Bush. Bush era un aislacionista que cuando le tiraron los budas, vamos, le volaron los budas de mamilla en Afganistán, dijo que eso era un problema de los afganos y que él no iba a meterse ni iba a buscar problemas. Pero claro, luego los talibanes dieron refugio a Osama Bin Laden y cuando le tiraron las Torres Gemelas, pues se convirtió en el presidente más activo en el frente internacional de la historia reciente. Entonces, es verdad que Trump ha dicho que él acaba con la guerra de Ucrania en 24 horas y esto, bueno, pues ha dicho tantas cosas como que los haitianos se comen a las mascotas y, en fin, hay que darle una credibilidad relativa. Es verdad que si llega al poder puede esto ralentizar la ayuda que está recibiendo Zelensky, lo cual sí podría provocar un vuelco en el campo de batalla en Ucrania. En Oriente Próximo yo creo que ahí el daño es mucho más inmediato. Yo no lo veo cambiando. Vamos, de hecho, no ni ha dicho nada. Yo creo que Estados Unidos, como ha dicho Luis, tiene muy claro que Israel es la defensa de Occidente, de las libertades, de la democracia, aparte de ser un aliado de primer nivel en Oriente Próximo, y nunca, es verdad que puede pasar que de repente cambie de política radicalmente, pero me sorprendería mucho que cambiase de política. Va a seguir ayudando a Israel, esto lo está haciendo ahora, yo creo que con Trump no será muy diferente. Y bueno, la idea es ver, vamos, de hecho es verdad que el principal aliado de Estados Unidos en la región es Israel, pero los israelíes tienen su propia agenda. Entonces ya hemos visto cómo a Netanyahu no han conseguido meterlo en cintura ninguno de los presidentes. ¿Pero por qué? Pues porque Netanyahu sabe que al final Israel no lo va a dejar caer. Entonces, yo, sinceramente, sería mucho más cauto. No creo que si se produce un cambio importante en política internacional impulsado por Estados Unidos, va a ser un cambio que va a venir que va a ser lento y más bien va a parecerse a un movimiento de placas tectónicas que a un cambio de humor de un presidente. Bueno, los presidentes estadounidenses son, siempre se habla de ellos como el hombre más poderoso de la Tierra, pero allí sí que hay división de poderes. Y aunque tiene cierta autonomía, tiene que rendir cuentas. Y en general, lo que se impone es la opinión, digamos, del americano medio. Y al americano medio yo no lo veo ni cediendo Ucrania a Rusia, ni mucho menos cediendo Israel a los islamistas.
Me ha gustado mucho la comparativa de con las placas tectónicas. Nos quedan cinco minutitos, así que sí que os pediré que ahora en esta próxima respuesta seáis algo más breves para poder ajustar y que tengáis los dos tiempo. Respecto a las ayudas que puede aportar ahora mismo Estados Unidos a Ucrania, se está hablando de que Estados Unidos y la Unión Europea podrían llegar a un acuerdo para, en vez de esos 35.000 millones que anunciaba Ursula von der Leyen, se puedan llegar a 50.000 millones. Había dudas al respecto porque se esperaba aportar esa ayuda a raíz de los activos congelados de Rusia, y la Casa Blanca no estaba del todo segura por si Hungría lo vetaba de alguna forma en la próxima renovación de las sanciones, que son cada 6 meses. ¿Cómo ves, Luis, esta posibilidad de aporte por parte de Estados Unidos?
Pues tú mencionabas ahí una palabra clave, Hungría. Uh-huh. Este es el estado que más conexión tiene ahora con Rusia, que más China se hace surgir en el camino. Y si superamos ese escollo, pues evidentemente el acuerdo con la administración Biden respecto a Ucrania y la presidencia de la Comisión con Ursula von der Leyen es que ha habido una comunión total, ha habido una sintonía perfecta casi en que es necesario sostener a Ucrania, que es necesario proporcionarle los medios. Incluso la presidenta von der Leyen es de las que más ha presionado dentro de la Unión Europea para que esto siga siendo así, ¿no? Es la que ha movido los hilos para no dejar en la estacada a Ucrania. También en el Parlamento, pues hay que mencionar a la presidenta de la institución, a Roberta Metsola, bueno, las dos con muy buenas relaciones con Volodymyr Zelensky, pero a día de hoy eso es algo normal, algo que entra dentro, normal quiero decir, dentro de la lógica, buena relación que hay con la administración Biden. Es de esperar que con la administración o la posible administración Harris pudiera continuar. Sí que es verdad que, como decía antes, habrá que ver qué toque personal le da Kamala o le daría a Kamala, vamos a hablar en condicional, porque hasta que esto no pase no hay que hablar nada, pues no hay que dar nada por seguro, pero esa administración Harris posiblemente continuaría con esta buena tónica, con estas buenas relaciones, cosa que con una futura segunda administración Trump, posiblemente esto de las placas tectónicas, a mí también, que ha dicho Miguel, pues me parece un ejemplo muy, muy simbólico. Esas placas tectónicas chocarían hasta el punto de producirse un terremoto incluso, y habría que ver de qué magnitud sería, porque podría generar incluso un desastre en las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea con Ucrania como fondo, pero no solo con Ucrania, considerable.
Miguel, último aporte también de cara a esa ayuda que podría proporcionar Estados Unidos. Tenemos un minutito y medio.
Pues yo creo que la posición europea no puede estar más clara. Con la excepción de Hungría, esto prácticamente todos los europeos son conscientes de que no se puede permitir a Putin que se salga con la suya en Ucrania, y van a hacer todo lo que esté en su mano. Evidentemente, el resultado del esfuerzo dependerá del apoyo del primo de Zumosol. Pero yo, sinceramente, dudo mucho que Trump esto deje que Putin se salga con la suya, ocupe Ucrania y en fin, esto plantee el terremoto ese con Europa del que hablaba Luis. Pero bueno, cosas veredes, amigo Sancho. O sea que nadie está en la cabeza del señor Trump, y incluso los que están dentro no saben muy bien a qué carta va este hombre.
Desde luego, nadie está en la cabeza del señor Trump. Yo recuerdo, de todas formas, que a los periodistas nos dejaba buenos titulares, aunque esa no es excusa suficiente, ¿eh? Veremos, de todas formas, a ver qué es lo que ocurre. Es cierto que nos animaba bastante siempre el día, pero bueno, que tampoco no es peso suficiente, de todas formas, ¿eh? Luis Rodrigo de Castro, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo, Miguel Villarejo, corresponsal económico en The Objective. Muchísimas gracias a ambos por este análisis y sobre todo por poner el foco desde otro punto de vista, con ese toque personal, sobre lo que está aconteciendo ahora mismo en el Líbano, en la Franja de Gaza, y sobre todo también pendientes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que tenemos a la vuelta de la esquina y van a dar mucho de qué hablar. Y Ucrania-Rusia, que no se nos puede olvidar, que no podemos dejar tampoco de lado este conflicto geopolítico que también suma tensión a la escala internacional. Así que muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado.
A vosotros.
A vosotros, un placer.
Buenas tardes.
Bodegas Luzón y la recientemente adquirida Bodegas Corral acaban de dar el pistoletazo de salida a Vendimia Abierta, elegida como segunda mejor experiencia enoturística por la web verema.com, la comunidad de seguidores del vino y la gastronomía de habla hispana más visitada. La iniciativa, que cumple su decimotercera edición en Murcia y se estrena en La Rioja, comienza en septiembre y abarca hasta noviembre, con el objetivo de atraer a los aficionados del vino de todo el país desde una perspectiva diferente, al aunar entretenimiento, conocimiento y pasión. El éxito de estas jornadas radica en su enfoque inmersivo, al permitir que los participantes vivan de primera mano el proceso de elaboración del vino. Destaca la actividad Enólogo por un día, donde los participantes pueden crear su propio vino seleccionando variedades y según el cupage, que se celebrará los fines de semana del 28 y 29 de septiembre y 5 y 6 de octubre. Nos cuenta todos los detalles Patricia Nazaré, directora de Bodegas Luzón.
Desde Bodegas Uzón y Bodegas Corral hemos empezado las actividades de Vendimia Abierta, unas jornadas que con su enfoque inmersivo permiten que los participantes vivan de primera mano el proceso del vino. Este año destacamos la actividad Cata Jumilla versus Rioja, un enfrentamiento amistoso entre dos destacadas denominaciones de origen. Además, tenemos Enólogo por un día, donde los asistentes pueden elaborar su propio vino, un taller de pintura con vino, entre otras. Os animamos a participar.
La consultoría empresarial del futuro ha llegado y su nombre es Carácter. Te ayudamos a conseguir los mejores resultados de negocio utilizando la tecnología de vanguardia y el mejor talento. Es tiempo de mirar hacia el futuro y combinar progreso, impulso y talento. Es tiempo de Carácter, la consultoría tecnológica para el sector financiero y de seguros. Visita carácter.es, la primera con Q. Si el problema es el cambio, la solución es cambiar. ¿Te unes?
Radio Intereconomía.
Eres lo que escuchas.
Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrendable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta, correduría especialista líder.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
En Viena Capellanes estrenamos nuevo catálogo de catering para la realización de cualquier tipo de evento. Coffee break, picoteos, pizzas, saladas y dulces con más de 200 referencias en carta. En vienacapellanes.com tenemos tu catering a medida con diferentes servicios de entrega y colocación. Viena Capellanes, más de 150 años dedicados a Madrid.
Intereconomía, 30 años contigo. Intereconomía. 30 años con la información económica más profesional y precisa. 30 años de experiencia. Misma filosofía. Siempre con la actualidad económica. Intereconomía. 30 años de rigurosidad informativa. La radio de los negocios. Intereconomía. 30 años contigo. Universo PyME. En visión global, miramos al mundo de la pequeña y mediana empresa.
La empresa Oikos Desarrollos SL, dedicada al desarrollo y gestión integral de proyectos inmobiliarios de alto valor, ha recibido el premio PyME del año 2024 de Castellón. Es un galardón que conceden el Banco Santander y la Cámara de Valladolid en colaboración con la Cámara de España. Vamos a hablar en los próximos minutos con Pascual Jordán, es el socio fundador de Oikos Desarrollos, y con él vamos a hablar de la historia, del origen de la compañía, de sus estrategias y de su enfoque. Pascual, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Marta. Pues muy bien. Con gusto de recibirte.
Muchísimas gracias por atendernos y, bueno, sobre todo, celebrar el Premio PyME del año 2024 que habéis recibido. Cuéntanos, ¿cuál es la historia y el origen de la empresa?
Bueno, lo primero es agradecer tus palabras y, nada, indicar que al final esto no deja de ser el resultado de un trabajo, el cual celebramos con mucho gusto, pero somos conscientes de que se forja en el día a día. Pues nada, nuestra empresa se llama OCN, que es el nombre comercial, Oikos sería... El Registral la fundamos en el año 2003 y nacemos en un momento donde la promoción inmobiliaria pues era cabeza de cartel en la economía española y nacemos solo como empresa promotora. Nada, a lo largo de estos años, bueno, este año hacemos 21 años, la compañía pues fue evolucionando, adaptándose pues a los nuevos desafíos del mercado, ¿no? Y las diferentes crisis y periodos que hemos pasado, pues lejos de derribarnos, pues nos han valido para expandir nuestro negocio y capacidades. Con el periodo de la crisis, que podría comprender desde el 7-8 hasta el 14, la financiera, al final, después de esta crisis, lo que hicimos es especializarnos para pasar de, en vez de ser solo promotores, a ser promotora y constructora, pero atacando desde el desarrollo de negocio al desarrollo de producto, es decir, una gestión integral de proyectos inmobiliarios, porque lo que queríamos era abarcar un sector nicho que era un poco más el del lujo, el del alto valor añadido, porque como la crisis todo cayó, pues confiábamos en que si habían futuras, pues ese sector aguantara mejor, ¿no? Y así ha sido.
Desde luego, además, una historia, como bien decías, también de superación, ¿no? Es cierto que hemos sido golpeados económicamente por diversas crisis, mencionabas la crisis financiera, después nos vino la crisis de la pandemia, pero habéis sabido adaptaros a los desafíos del mercado. Entiendo, por tanto, que esa forma de abordar los retos también forma parte de vuestra visión, pero cuéntanos un poquito más en detalle cuál es la visión y los valores fundamentales que os guían.
Al final nosotros tenemos por encima de todo a la marca y la marca para nosotros, las marcas son valores. Es decir, una marca consistente, sólida y potente está fundamentada o apoyada en los valores, ¿no? Es por eso que sé que a veces son palabras muy, casi que te diría, muy dichas o recurrentes, ¿no? Pero nuestro primer skill es la pasión, pero vestida de compromiso, ¿no? No es solo una ilusión, ¿no? Sino que la acompañamos de esa resiliencia, de esa resistencia, de ese, a veces, cabezonería, ¿no? Vestido de compromiso. Y luego, para crecer, sí que hemos tenido que basarnos en las, bueno, pues ya lo dice Charlie Munger o Warren Buffett, ¿no? Método y equipo. Exacto. Método y equipo, método y equipo. Y al final, para crecer, tienes que tener un método y ser escalable, y sobre todo un equipo potente, porque la suma de todas las partes no es ni la mitad que la del conjunto entero, ¿no? Nos gusta decir que ponemos el corazón en todo lo que hacemos. Imagino que como todo buen empresario, ya que no conocemos otra forma de trabajar, los founders, que digo yo, porque nosotros somos socios fundadores, esto es un hijo, esto es una parte de tu vida, esto es una mezcla de familia, hobby, pasión, deseo y dolor, ¿no? Es un conjunto. Creemos firmemente en el poder del trabajo en equipo, sabemos que juntos somos más fuertes, y que estamos alcanzando metas mucho más ambiciosas. Y tal vez un poco por el perfeccionismo que reside en la forma de ser de los socios, pues lo trasladamos, ¿no?, a esa excelencia que buscamos en cada tarea, comprometiéndonos pues un poco con todos los stakeholders, ¿no? Desde nuestros clientes, nuestro equipo, el medio ambiente, y nos gusta también decir que somos un poquito hedonistas, porque tenemos la suerte de tener un trabajo que hace las cosas más bellas, ¿no? Pues si haces un edificio en una ciudad y es bonito, pues es algo que trasciende a ti, ¿no? Pues morirás de estar ahí y te queda esa emoción tan bonita, ¿no? De que algo no perece contigo, sino que queda después de ti, ¿no?
Desde luego, y qué importante también cuando decías lo del equipo potente, rodearse de un buen equipo, de buenas personas, de buenos profesionales que sigan también en línea con esos valores. ¿Cuáles dirías que han sido los factores que han contribuido al éxito y al crecimiento de la empresa a lo largo de los años?
La verdad es que después de 21 años, a veces es difícil, es como un padre, ¿no?, que tienes 5 hijos y te dice, ¿cuál es el más guapo de todos? Y dices, bueno, pues todos son hijos míos, ¿no? Pero sí que indicar que a lo largo de nuestra trayectoria, pues eso, hemos abrazado proyectos muy desafiantes, que nos han llenado de miedo, que muchas veces no hemos sabido gestionar emocionalmente, que nos han quitado el sueño, pero que al final han conseguido impulsarnos a ser mejores, a evolucionar y a crecer. Y sobre todo, yo lo tengo comprobado, que una manera de quitar estrés y ansiedad de tu día a día, y vuelvo a insistir, es tener métodos y procesos. Y sobre todo tener talento en el equipo, incorporar en el equipo gente mejor que tú, que lejos de ser un riesgo, es una suerte trabajar con gente que sabe más que tú. Mira, yo, perdona que me extienda, ¿no?, en este punto, pero tú, un empresario que maneja una empresa de 9 cifras, ¿no?, de volumen económico anual, y tiene un comité de 8 personas, y ya está, es mayor, ¿no?, y él me dice que el mayor orgullo que tiene es cada vez que sale de los comités darse cuenta que es el más tonto de todos, ¿no? Dicho de otra manera, el que menos sabe. Es algo muy bonito, porque tienes que apartar el ego, dejarlo bien lejos y centrarte en otra serie de emociones o de sentimientos / creencias, y pasar a lo importante y dejar un poco ese submundo subconsciente aparte, ¿no?
Desde luego. Sí.
Luego también las diferentes crisis las financieras, geopolíticas, sanitarias, de subida de materiales desorbitada por el post-COVID. Al final, todo lo que no te mata te hace más fuerte y todo esto nos ha fortalecido y además te prepara para afrontar casi que futuras adversidades sin comprometer esos años de arduo trabajo, ¿no? Muchas veces el miedo que más tenemos, me atrevería a generalizar los empresarios, es que algo te tire todo lo hecho. Uh-huh. Ese es uno de nuestros mayores miedos, ¿no? Pero al final te tienes que preparar, tienes que ser una empresa rentable con equipo y el miedo solo puedes que atravesar para vencerlo, ¿no? No te puedes quedar agachado. También aplicamos una visión estratégica orientada, pues eso, siempre hacia el futuro, ¿no? Como desarrollando una cartera de negocios diversificada, sobre todo en expertise o en áreas dentro de la construcción y también en la deslocalización. Ya llevamos unos años que hicimos una primera prueba de deslocalización abriendo oficina en Mallorca y ahora estamos ya en un proceso que decimos de nacionalización, pues ya tenemos oficina también en Valencia, además de la propia que teníamos en Castellón de servicios centrales. Y ya estamos con el análisis de apertura de oficina, tanto en Alicante, en Ibiza, como en Madrid, ¿no? Pues lo que en tres años solo nos atrevimos a abrir una delegación, pues ahora en un año estamos planteándonos abrir tres, ¿no? Todo esto que lo hace, pues que ya has pasado por ahí, ya sabes en qué estás equivocado, en qué no te tienes que equivocar, cómo hacerlo, que esto no puede ser depender solo de los socios, sino que tiene que depender de todo un equipo, ¿no? Uh-huh. Es decir, estamos más planificados, lo cual nos permite adaptarnos tanto a los cambios y la idiosincrasia de los propios entornos a los que vamos, como a los vaivenes económicos, como podemos tener ahora con las diferentes tensiones de guerras y de, bueno, pues todos vemos la tele y vemos que, sí, que el mundo cada vez está un poco más perdido. Y ya para acabar con esta pregunta, aquí nos distinguimos, en nuestra área de actuación se nos reconoce un poco por la excelencia, ¿no? Por el perfeccionismo. Uh-huh. Esto cara al mercado es muy bueno y a veces como característica también es un poco malo para la persona en sí o para el equipo porque a veces el mercado, el 9 o el 10 del mercado, para nosotros es un 7 o un 8. Entonces, por más que te halaguen, te aplaudan o los resultados te acompañen, siempre tienes ese puntito de decir, ostras, lo podría haber hecho un poquito mejor. Pero bueno, también tienes ahí la tarea para el día siguiente o para el mes que toque y esto es lo que te hace ser un poquito mejor, sí.
¿Y cuáles son las políticas, prácticas de recursos humanos que aplicáis para atraer y retener el talento? Porque al principio tú nos hablabas, ¿no?, de cómo vosotros al final pues os habéis cubierto con método y con un equipo potente. ¿Cómo hacéis para mantenerlo de alguna forma?
Has dado en el clavo. Es lo más laborioso, tanto en la búsqueda como en el mantener esos perfiles potentes. Yo con todos los empresarios que hablo, estén en el sector que estén, todos echamos de menos la mano de obra cualificada. Creo que el mundo ha cambiado, los valores también, las edades en las que se puede empezar a trabajar también. Y como le decía yo a un amigo, tengo un sinfín de amigos que son padres, y uno me dice que le gustaría que su hijo fuera abogado, el otro que fuera arquitecto y el otro economista, pero no hay nadie que me diga que le gustaría que su hijo fuera carpintero, albañil o fontanero. Y al final las constructoras, entonces hay toda una serie de generación que con la crisis se reorientó a las fábricas porque cayó la construcción. Y hay otra más joven, ¿cómo te diría yo?, que su compromiso y sus valores son diferentes a otras generaciones, ¿no? Pero intentando contestar de otra manera a tu pregunta y apartando lo que todos sufrimos, nosotros intentamos crear un entorno laboral excepcional que más que conserve el talento, lo que haga es que el talento no se quiera ir por lo bien que está. Claro. Lo cual significa que atrae. Ahora estábamos en un cambio de oficinas, donde tenemos la suerte de, bueno, ser de aquí, conocer de una manera cercana al Grupo Mercadona, haber visitado sus oficinas y haber cogido ese concept design de ya no hay despachos, ya, sin embargo, hay un montón de salas para una persona, para dos, para tres, para seis, para cuatro, donde hay una gran tecnología. Pasamos unas oficinas ya exteriores con luz, con parking, con zona de restaurante. Bueno, pues intentamos que el talento no se nos vaya. Es decir, cuando a alguien le das amor, pues nadie está incómodo con el amor, ¿no? Y el cariño. Luego tenemos internamente una cultura de pasión y compromiso, donde, como te decía, fomentamos ese ambiente tal vez o casi contagioso. Nos gusta promover ese sentido de pertenencia y orgullo, y los proyectos realizados siempre con ese plural, haciendo partícipe a todo el equipo. Somos seres gregarios, nos gusta ese orden de pertenencia al ámbito y lo ensalzamos casi, me atrevería yo un poquito a decir, ¿no? Ponemos en marcha todo lo que es el trabajo colaborativo, impulsando la colaboración estrecha entre equipos y entre oficinas diferentes, como pues a veces haciendo más equipos de trabajo que colaboración entre departamentos, ¿no? Coges gente de diferentes departamentos y montas un equipo de trabajo. Te quitas un poco todo el trasiego de perfiles intermedios, ¿no?
Sí.
Cultivar un espíritu de familia y de apoyo mutuo entre todos y, bueno, pues brindándonos a apoyarnos en campos diferentes. Somos pocos, nosotros somos unas 80 personas, con lo cual puedes tener una política más cercana, ¿no? Nos encantan los proyectos desafiantes, pues que ofreces al equipo proyecto estimulante y crecimiento profesional. El equilibrio vida-trabajo, pues hemos ido adecuando y pasando una jornada intensiva, y los viernes solo por la mañana, y en agosto, y ahora este año vamos a poner también julio jornada intensiva. Pues como empresario te obliga muchas veces a ampliar en cierta medida la plantilla, pero que no todo es dinero, ¿no? También implementar políticas flexibles que permitan esa conciliación de vida personal y profesional. En cuanto al desarrollo profesional, oportunidades de crecimiento y planes de carrera con aprendizaje continuo. Nos encanta la promoción interna y un desarrollo de carrera a largo plazo. Es decir, mi socio y yo, nuestro para qué, uno de ellos podría ser que nos gustaría que la empresa trascendiera a nosotros, es decir, que cuando yo muera, pues siga. Y para él, y pues eso ya te intuye que vas a largo, ¿no?
Claro.
La atracción del talento global. Pues estamos invirtiendo cada vez más en redes sociales. Hemos ampliado el departamento de marketing. Pues bueno, entre todas las redes sociales ya tenemos 60 o 70 mil seguidores, que es una risa, pero ya vemos que estamos, que nuestro storytelling empieza a gustar un poquito a la gente, y ahí también lo potenciamos. También estamos ya con valorando la diversidad cultural, y me gusta mucho cuando hago alguna entrevista o me presentan currículum si veo que viene de un mundo internacional. Es que te aportan muchísimo. Yo ahora he fichado uno de Chile, una chica de Holanda. Bueno, te vienen con otro mundo, otras vivencias, otros usos, otras costumbres, y al final lo que te hacen a ti es más amplio, ¿no? Si me permites la expresión, que no sé si es la más adecuada.
Sí, desde luego.
También tenemos una comunicación abierta. Intentamos mantener los canales, es decir, aunque las organizaciones al final tienen un sesgo vertical, ¿no? Nos gusta practicar mucho la horizontalidad y siempre que hayan caminos de acceso y subida directos. Pues que hayan unas escaleras, entiéndame la analogía, que sube todo ese proceso vertical. También hay unos ascensores que nos permitan del último al primero, ¿no? Y de la planta baja al ático, porque hay a veces que se requieren las cosas. Y ya casi que me atrevería a acabar con esto, pues con el reconocimiento y valor, ¿no? Implementamos programas de reconocimiento para destacar los logros individuales de equipo. Valoramos y celebramos las contribuciones de cada miembro de la organización. Y por contarte una pequeña anécdota, tenemos un grupo que se llama OCN Fotografía, que cada mes, dependiendo de los likes que hayan tenido las fotos, no soy especialista en marketing, lo que me dice mi equipo, ¿no? Las impresiones, las visualizaciones, tal, la foto que más ha tenido, pues la empresa paga una cena para dos personas, que es el propio trabajador con quien él quiera, pues le da 200 euros. Bueno, que algo tan tonto, esto hace que la gente durante todo el mes esté participando con la fotografía, intente hacer fotografías bonitas, pero al final nadie necesita 200 euros para cenar, más o menos. Todos los que trabajamos no lo podemos permitir, ¿no? Pero es como sembrar esas semillas que inspiren, que motiven, que creo que al final un buen empresario tiene que ser un inspirador nato. y un conciliador por encima de todo, ¿no? No sé si contesto. Desde luego.
Sí,
de
no,
una
no,
manera
no, no.
demasiado amplia.
No, no, está perfecto. Y además yo creo que así queda muy claro, ¿no? Porque es verdad que una de las cosas que más puede echar de menos el trabajador también es el sentirse cuidado y el poder conciliar, ¿no? Porque al final la parte laboral sí supone una parte importante de nuestro día, pero no siempre es lo más importante y no siempre es lo primordial, ¿no? Queremos también poder hacer nuestra vida o sentir que no estamos todo el día en el trabajo, que eso también es importante. Y cuando estamos, estar bien, que es muy, muy importante. Eso probablemente lo que más. Pascual, una última cuestión, hablando un poquito de cara a futuro, ¿qué perspectivas manejáis? ¿Qué planes tenéis? ¿Algún desafío que estéis viendo así en el horizonte?
El horizonte muchas veces está lleno de miedos, pero también de ilusiones y de esperanzas. Creemos que tenemos un modelo de... Nosotros estamos mirando nuestro modelo de negocio dentro del área de la construcción en vez del B2C. Estamos pasando al B2B, donde hemos cogido tres grandes líneas de trabajo, que es el hotelero, el Build to Rent y el Corporate. Y estamos abandonando un poco el área de homes, ¿no? La verdad es que estábamos haciendo casas muy potentes en Mallorca. Te hablo casas de entre 3, 5, 6 millones de euros cada casa, pero es un tailoring que no es escalable. Necesito muchos recursos activos para, si me reenfoco un poco a otro expertise dentro del sector de la construcción, puedo industrializar más los procesos, puedo generar equipos de trabajo más especializados y podemos ser más escalables, ¿no? El mundo en sí, ¿no? El mundo en sí... A veces te asusta, ¿no? Porque, pues bueno, la gente es de gatillo rápido, dispara rápido, mata sin preguntar y es poco empática. La verdad es que estamos preparados, pero no sé decir dónde va a estar el riesgo principal. Porque como ya hemos pasado por tantas y al final todas las hemos superado, pues aquí no puedo ser muy conciso, sino que estamos preparados para los desafíos que nos presente la vida, poder afrontarlos con ilusión, porque eso tenemos claro que esto es un viaje, la vida de cada uno es un juego y hay que saber entenderlo desde ahí para eso, pues que nada es tan importante, nada es tan trascendental, ni nada nos lo dicen para hacernos mal, pues muchas veces las personas, la gente, las empresas, las situaciones, lo hacen lo mejor que saben con las herramientas que tienen en ese momento y sin más historia, ¿no? Permíteme la vulgaridad casi. Entonces, eso, preparados un poquito sería la lectura para lo que nos venga, a afrontarlo, pues eso, con la mayor eficacia posible y perdiendo el menor dinero también posible.
Pues ahí lo tenemos, flexibilidad y adaptación, que probablemente son las dos claves para eso y intentar verlas venir y prepararse con las herramientas que se dispongan en cada contexto, que esto también es muy, muy importante. Pascual Jordán, socio fundador de Oikos Desarrollos, muchísimas gracias por habernos contado vuestra historia.
A vosotros por haber encontrado el tiempo para que eso, como dice aquel, pequeñas personas en pequeños lugares con pequeñas acciones no cambiaran el mundo, pues eso, sabemos que somos una pequeña empresa, pero al final tenemos nuestra, valga la redundancia, nuestra pequeña república, que es como nuestro país, nuestra sociedad, donde aquí sí que nos permitimos el lujo de valorar las cosas por lo que son y a las personas por lo que hacen, por lo que sienten, y no dejarnos invadir por todo el ruido exterior ni las malas energías. De verdad que uno de nuestros secretos, por encima de todo, es el equipo. Como dijo el gran Juan Ruiz de Mercadona, él dice que el cliente es el jefe, pero hay una frase que me gusta más de Richard Branson, el propietario de la Virgin, que dice que el verdadero jefe, el verdadero motor, es el core es el equipo, ¿no? Pues un poco entre los dos me encuentro, ¿no? En cuanto a la opinión, en cuanto a los números, pues nada, una hormiguita que se pasea por el mundo y ya está.
Pues muchísimas gracias. Marta. Un fuerte abrazo.
Nada, un placer y gracias por tu tiempo, ¿eh? Adiós.
Y nosotros nos despedimos de aquí en Visión Global, no sin antes mirar a una noticia de última hora, palabras de Joe Biden, que dice que Rusia no va a prevalecer en Ucrania. Lo ha dicho este jueves durante una reunión con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. Recordemos que en breves van a comparecer en una rueda de prensa en la Casa Blanca. Nosotros nos despedimos. Volveremos mañana a partir de las 7 de la tarde hasta las 9 con más Visión Global.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea...
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.